los demócratas. Uy, qué cosa más extraña. Pero digamos, ¿tú crees que esta es la primera vez que ocurre en el último?
Bueno, es que yo creo que está bien definido eso en Estados Unidos. Los jueces no se eligen por ideología, sino por el apego que tengan a la interpretación de una ley.
Bueno, pues existe otro caso todavía más inaudito. Y el caso es cuando Eisenhower nombra al juez supremo Earl Warren en la famosa Warren Court, W-A-R-R-E-N, que es el nombre del tribunal como se conocía cuando él era jefe del Tribunal Supremo de Justicia. El Warren Court, y Warren otra vez nombrado por un republicano conservador, se suponía que fuera conservador, y sus juicios y sus decisiones fueron las decisiones más liberales que hemos tenido en décadas. En aquella época, primero el caso más conocido es el caso de Brown versus Topeka, en el cual dijo que las escuelas separadas entre blancos y negros no eran iguales, que no podía hacerse escuelas buenas para negros y escuelas buenas para blancos, y decir que las dos iban a ser igual, que había que integrar las escuelas. Eso fue la primera de una serie de decisiones por un tribunal que se suponía que fuera un tribunal nombrado por un presidente republicano y por lo tanto un tribunal conservador. El Warren Court fue todo menos ser conservador. Fue un tribunal muy liberal y muy liberal y que pasó muchas leyes que hoy aceptamos ya como cosas.
Guillermo, lamentablemente se me acabó el tiempo. Espero mañana, el lunes, conversar contigo sobre esto mismo, si así lo entiendes pertinente, salvo que ocurra algún acontecimiento de carácter nacional trascendente, importante, que debamos abordar. Gracias a Guillermo Martínez por haber estado una vez más en Puntos de Vista.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Y ya, de nuevo en Puntos de Vista, estamos viajando a La Habana, un viaje virtual, para conversar con Oscar Casanella, un activista en Cuba, un defensor de la información libre, que en la isla realiza numerosas tareas a favor de la libertad y los derechos humanos. Oscar Casanella, gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Casanella, hay muchas cosas que se pueden abordar contigo, pero en este momento solo aprecio dos entre muchas que me parecen notables, importantes. Primero, la ayuda que están protagonizando sectores de la oposición cubana y sectores también de derechos humanos a los muchas personas, las miles de personas que fueron damnificadas por el reciente tornado, pero también el activismo que otros cubanos están cumpliendo en contra de la aprobación de la constitución que va a presentar este próximo 24 de febrero en referéndum la dictadura. Háblanos un poco primero de ese apoyo que se le está dando a los damnificados del tornado de La Habana, por favor.
Sí, mira, lo primero que te voy a decir es que a pesar de lo triste de la situación en que han quedado muchas familias cubanas afectadas por el tornado, digamos, la buena noticia es que, sobre todo catalizado por la internet, el acceso a internet y las redes sociales como Facebook, se han encontrado y se han unido y han ayudado muchos cubanos y todas estas hay organizaciones, movimientos que se han quitado, digamos, la camiseta o el vestido político y se han convertido simplemente en ciudadanos. Yo no pertenezco a nada y conozco muchas otras personas que pueden ser que pertenezcan o trabajen para un medio independiente o que trabajen o que pertenezcan a un movimiento, pero se han unido a todo esto, a todo este mecanismo de ayudar al cubano afectado, al pueblo que ha sido afectado en estas localidades, en estos barrios como Regla, Guanabacoa, en fin. Sin ningún tipo, yo no he visto a nadie usando ningún pullover que diga ningún movimiento en específico, entregando ayuda ni haciendo
me parece que campaña. Casanella...
Los únicos que hicieron campaña política, que por suerte, gracias a la presión que hubo en los medios, ellos tuvieron que retractarse, fue el propio gobierno, que uno de los primeros días después del paso del tornado salieron a dar ayuda con un pullover que decía "yo voto sí". Pero fue tanta la
el repudio
en las calles y en las redes que ellos tuvieron que eliminar esa conducta, porque se dieron cuenta que era contraproducente y que cayó muy mal, fue muy mal recibida por los afectados y por todo el pueblo, ¿no?
Casanella, me parece, y disculpa que te interrumpa, que has hecho una distinción muy importante. Cuando uno trabaja en solidaridad, en presta apoyo a los necesitados, no hay que responder a ideologías ni a posiciones políticas. Simple y llanamente es una labor humana que se debe ejecutar como ciudadano. Realmente muy importante esa distinción, que lo que ustedes están haciendo, sí, es una labor ciudadana que no tiene ningún carácter de índole política.
Exactamente. En esos momentos, todas estas personas que hemos ayudado, por ejemplo, yo he estado con Ileana, con Omara, en una ocasión también con Manuel Otero, y en ese momento nosotros no éramos ciudadanos y punto, ciudadanos cubanos, iguales que los que estaban afectados, pero que simplemente por nuestra casa no pasó el tornado, y teníamos un poco de ropa que nos sobraba y podíamos buscar y comprar algo de nuestro bolsillo, pero algo puede significar muchísimo, porque nada más comprar un pomo de agua en el lugar donde no había ni electricidad y ni estaban bombeando agua porque no había ni electricidad y estaban rotas las tuberías. Bueno, un pomo de agua ya te dan unas horas para vivir. Y en ese momento éramos simples ciudadanos cubanos ayudando a otros cubanos sin ningún tipo de otra clasificación.
Muy importante esa distinción, muy importante, y ojalá puedan ustedes seguir cumpliendo esa función de solidaridad humana. ¿Está satisfecho con lo que han podido hacer ustedes a pesar de las grandes limitaciones materiales que existen en la sociedad en la isla?
No, a ver, estamos, a ver cómo decir, nosotros estamos contentos en el sentido que nosotros sabemos que hemos hecho lo que hemos podido, pero siempre nos quedamos inconformes porque sabemos que se necesita mucho más. Y siempre se puede hacer más. Lo que sí nos ha afectado, digamos, desde el punto de vista psicológico, nos ha afectado bastante ver el estado en que están muchas viviendas, el estado de vulnerabilidad en que han quedado esas familias afectadas. También muy triste en el hecho de que ellos ven que el daño es prácticamente irreversible, porque muchas familias han recibido funcionarios que les han hecho como una ficha y con una tasa de daño, les han tasado los daños y les han dicho, por ejemplo, en una casa que perdió prácticamente todo el techo y algunas paredes, le dijeron que requería alrededor de 30.000 pesos cubanos el arreglo de la compra de los materiales, la mano de obra, en fin, todo, pero que el Estado le hacía una rebaja al 50%, por tanto le iba a costar alrededor de 15 mil pesos cubanos. Y esos mismos familiares decían, nosotros ya pasábamos trabajo, digamos, para conseguir la comida mensual y para tratar de vestirnos, nosotros no ni siquiera los 15 mil vamos a poder pagar.
O sea, si pudiera decir...
Muy tristes e indefensos porque no ven salida. La ayuda... En muchos casos, la ayuda que brinda el Estado es insuficiente. Esa ayuda no les va a resolver el problema porque ellos no tienen ni siquiera esos 15 mil pesos cubanos.
La situación para algunos es muy traumática, muy dolorosa, y el Estado, no solo ustedes, queda muy por debajo de la satisfacción de las necesidades de los damnificados.
Sí, eso, efectivamente.
Así mismo es.
Y la otra cosa... La otra cosa muy triste es que, desgraciadamente, en lugar de favorecer el Estado, lo que ha hecho es entorpecer la llegada de la ayuda. Yo mismo he sido víctima de, digamos, de un acoso y de un no sé cómo decir, me han puesto muchos obstáculos. El primer día que inicié estas labores, la seguridad del Estado llamó a mi familia para indirectamente tratar de presionarme psicológicamente. Mi familia estaba muy asustada y entonces me llamaron y me dijeron que no lo hiciera, que me podía traer serias consecuencias, que me iban a meter preso, que esto, que lo otro, en fin. Eso fue el primer día que comencé, pero además muchas veces vamos en carros con cosas y entonces los policías te detienen, no te dejan pasar, te dicen que te van a conducir a la estación, entonces de dónde viene el dinero, que si esto, que si de dónde vienen, que ustedes a qué pertenecen, a qué partido, qué movimiento, quién los envió, todo ese tipo de cosas lo he sufrido yo y muchos otros con la interacción con los policías y con la seguridad del Estado. Lo que pasa es que hemos persistido y terminamos esquivando, evadiendo esos controles y hemos logrado hacer la entrega de la ayuda. Lo que pasa es que el tiempo que nos consume y el esfuerzo que podía ser inmediato, nos demoran 2-3 horas a veces. Llegamos a un lugar y nos dicen, no, ustedes no pueden distribuir, necesitan la autorización del gobierno. Cuando vas al gobierno hay cola. Y entonces un funcionario te manda hacia otro funcionario, al puesto de mando, al delegado, al diputado, que es el que te va a decir a dónde es que tienes que ir a entregar las ayudas. Muchas veces te presionan para que entregues las ayudas en la sede del gobierno local y nosotros nos resistimos y nosotros queremos entregarla mano a mano y saber que le llegó directamente a la persona afectada.
Y de la ayuda que procede del exterior, ¿ha llegado alguna ayuda del exterior que el gobierno haya impedido su distribución o algo similar?
Bueno, a ver, la ayuda del exterior, sabes que el gobierno se ha resistido a abrir, a quitar, digamos, temporalmente los controles aduanales que podrían permitir, digamos, la llegada masiva de productos, ¿no?, de primera necesidad.
En eso está actuando, y perdona que te interrumpa, es muy semejante a cómo actúa el déspota Nicolás Maduro en Venezuela. Un pueblo que está enfrentando severas dificultades alimenticias y de medicinas, pues no las puede recibir a pesar de las grandes ayudas que ya están colocadas en la frontera.
Exactamente, eso es una ese comportamiento del gobierno cubano es realmente muy decepcionante. Y la otra cosa es que ya prácticamente yo cuando he ido por casa de amistades y de vecinos, ya en los primeros días casi todo el mundo se quitó lo que le sobraba y ya ahora la gran parte de la ayuda que le está llegando a esas personas vienen de dinero del exterior que directamente le envían por alguna vía como Western Union o vienen porque personas del exterior nos envían dinero para que entonces otros ciudadanos compremos aquí en Cuba algunos productos y se los hagamos llegar a esas personas, se los entreguemos mano a mano a esas personas.
O sea, desde el exterior.
Ya digamos que se ha depletado la reserva que tenía el ciudadano cubano que vivía aquí. Esa reserva en los primeros días como que ya se agotó. Y ahora generalmente la ayuda viene directa o indirectamente de afuera.
En una palabra, el exilio está ayudando de forma indirecta a través de ustedes a los damnificados en la isla.
Bueno, puedes verlo de forma indirecta o puedes verlo de forma directa con alguna ayuda, porque, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho nosotros, mis amigos y yo, ha sido identificar los lugares, las familias que han sido afectadas y entonces hemos hecho listas con la información de esos damnificados. Esas listas nosotros las hemos compartido con todas las personas del exilio, de cualquier lugar, incluso yo lo he subido a mi muro de Facebook para que cualquier persona pueda incluso directamente ayudar, si quieren, por ejemplo, enviarle a una familia X determinada un número de dólares, en CUC, que lo recogen aquí en Western Union, lo puedan hacer teniendo esa información, porque tienen el nombre completo y tienen incluso la dirección, pero además tienen el teléfono. Por tanto, desde el exilio pueden llamar por teléfono a la familia y decirle: nosotros queremos hacerle llegar tal cantidad de dinero a usted, ¿usted está de acuerdo? Ah, sí, por supuesto. Generalmente los afectados pues van a darle la bienvenida a la ayuda, y entonces le pueden dar el código para que puedan recibir la ayuda, que tienen que llevar a la oficina, por ejemplo, de Western Union, para recibir la ayuda. O sea, que se puede decir que prácticamente lo están haciendo directamente. Nosotros somos unos facilitadores, estamos haciendo una función como de facilitadores para que llegue la ayuda en esos casos, que sea a través de giros de dinero, que el exilio pueda darle la ayuda directa a los damnificados. En otros casos sí ayudamos porque llevamos, digamos, cosas que compramos o que la gente la trae de afuera, ¿no? Pero, bueno, ese es el panorama.
No, me parece muy importante, pero importantísima, la labor que están realizando ustedes para ayudar a los necesitados, a pesar de los impedimentos que la dictadura les impone. Casanella, lamentablemente no vamos a tener prácticamente tiempo para hablar del referendo del 24 de febrero, pero en estos 3 minutos que nos quedan, me gustaría que me dieras tu visión sobre este referendo del 24 de febrero, que tiene que ver con una nueva Carta Magna para Cuba.
Bueno, yo te voy a dar mi opinión muy personal. En mi opinión es la primera opción. Cuando alguien me pide consejo sobre qué hacer, yo le digo, si tiene el valor de no ir a la votación, pues que no vayan. Y si no tienen el valor de no ir y van de todas maneras, porque a lo mejor son militares que se sienten muy presionados, de alguna forma están agarrados económicamente, o personas que trabajan, trabajadores que trabajan en hoteles del turismo, ese tipo de personas están, digamos, muy muy controladas y muy supervisadas. Bueno, al menos que si no tienen el valor de no ir a las votaciones, que vayan y voten no.
Pero tu primera opción es una abstención total.
Esa es mi opinión. Para mí lo ideal sería de que el 100% del pueblo se llene de valor y no vayan a votar y se puedan ver los colegios vacíos, y así mismo como se desconoció la última elección de Nicolás Maduro, que se desconozca la validación por el pueblo de esta nueva constitución. Para mí eso sería lo ideal. Bien, eso es lo ideal, pero sabemos que eso no va a ocurrir, que es un escenario irreal. Lo real es que va a haber siempre 1% de la población que va a estar enriquecido en militares y personas que trabajan en puestos muy controlados y que reciben muchos beneficios. Y esas personas, ya que van a votar, bueno, por lo menos voten no, que voten no. Ese es el consejo que yo le doy a las personas, mi visión.
Bueno, tú le estás dando a la gente dos opciones en un solo contenido.
Sí, porque en dependencia estoy personalizando el consejo. ¿Eres valiente? Bien, mira, lo mejor que puedes hacer es no ir y que se quede todo el mundo. Si todo el mundo se llena de valentía, para mí sería lo ideal, y que se pueda firmar, digamos, los colegios vacíos y decir, bien, el pueblo no respaldó, no desconoció esta nueva constitución y no respaldó esto para el pueblo, ni siquiera una votación. No, porque no hay ni siquiera opciones entre las cuales votar.
Casanella, lamentablemente se me acabó el tiempo. Nos comprometemos para antes del 24 de febrero volver a conversar sobre este tema y tú nos describas la percepción que tienes de cómo se va a comportar al menos un importante sector de la ciudadanía. Gracias a nuestros invitados de hoy, Oscar Casanella y el periodista Guillermo Martínez. Gracias también, por supuesto, a Pablo Fuentes Viñoli y a Fuentes Viñoli, productor de este programa y dirección técnica también. Muchísimas gracias a ustedes, lo más importante para Radio Martí. Mañana les espero a esta misma hora aquí en Radio Martí. Pedro Corso.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de las 100 calientes de Billboard, Seven Rings. Siete Anillos, de Ariana Grande. La banda británica Queen se reemplaza a sí misma cuando su colección Greatest Hits, Grandes Éxitos, asciende al número uno de la cartelera de álbumes rock. De esa recopilación les presento su sencillo de 1976, que recientemente subió por primera vez al quinto peldaño de la lista rock. Somebody to Love, alguien a quien amar. Even When, Incluso Cuando, del músico Micah Tyler, es la canción más popular de la categoría Christian AC Indicator. I'm reminded your grace never asked for perfection. Oh, I'm restored, cause I'm yours and I stand forgiven, yeah. Even when it feels like my world. En primer lugar del género R&B Hip Hop de Billboard, encontramos lo último del rapero Post Malone, acompañado por el vocalista Swae Lee. Se titula Sunflower, Girasol. You're a sunflower, I think your love would be too much, or you'd be left in the dust, unless I stuck by. Intérprete Ava Max cuenta con el éxito número uno del momento en las discotecas. Sweet but Psycho. Dulce pero psicópata. Ella quiere beber, de Romeo Santos, y el cantautor boricua Anuel AA es la composición latina más difundida por la radio. Ella quiere beber, ella quiere bailar, su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella se entregó y el tiempo le falló y por eso se va a rumbear. Ella me mira desde lejos, bailando en un hilito de Romeo. Nunca escuchaba los consejos, en su ojo siempre veo mi reflejo. Bad Bunny lidera la lista de álbumes latinos con Por Siempre, del cual escucharemos el nuevo sencillo Solo de Mí. Cerramos con el tema en el primer lugar de la cartelera de música tropical de Billboard, Adicto, de Prince Royce y Marc Anthony. Ella te baila donde no hay luces, pagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico, lo reconozco, soy un adicto. Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.